RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Mendoza. La Corte de Justicia de la provincia de Mendoza ratificó de manera unánime la constitucionalidad de la ley antiminera 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto. Gabriel, integrante de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, nos comenta al respecto.
La lucha comenzó hace largo tiempo, sobre todo en localidades más alejadas de la capital de Mendoza, rechazando en un primer momento proyectos mineros concretos, enterándose, bueno, ahí hubo discusiones acerca de la propuesta de una ley provincial. En un primer momento fue vetada por el entonces gobernador Cobos, hasta que en junio del 2007 se dictó esta ley 7722, prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la metalífera, y además establece un procedimiento legislativo para la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental. Es decir, que no alcanza con que el Poder Ejecutivo avale un proyecto, sino que la legislatura lo debe ratificar por ley. Inmediatamente, de dictada esta ley en 2007, 10 empresas mineras y una asociación de profesionales presentaron pedidos de inconstitucionalidad. A 8 años de discusión alrededor de este tema, de presentación de testigos, de causas, de argumentos, y también de mucha movilización popular alrededor de este tema, hasta que finalmente la Corte decidió ratificar la constitucionalidad de la ley, que sigue vigente y más fuerte que nunca.
Este fallo del máximo tribunal mendocino sienta un precedente muy importante para las luchas contra la mega minería a lo largo y ancho del territorio nacional.
La Corte, está bueno mencionarlo también, ratificó en pleno, o sea, tomó en pleno la decisión, no fue solamente de algunos de los jueces, sino los 7 jueces de la Corte ratificaron la ley, y hay argumentos de lo más variado, ¿no? Pero quizás algunos de los más interesantes es la mención de que del agua como un derecho humano y la necesidad de cuidar este bien para las generaciones futuras. También hay algunas referencias, bueno, por supuesto responden a los argumentos esgrimidos por las empresas mineras, que básicamente tenían que ver con el tema de la discriminación. Decían que no se podía discriminar a esa actividad estableciendo un procedimiento o una prohibición específica de sustancias que supuestamente, decían ellos, no estaban prohibidas para otras actividades. Cosa que es mentira, si hay sí. Actividad puede tener una regulación específica. Bueno, además de responder este tipo de argumentos, fijan de alguna manera una prioridad en relación con el cuidado del agua para el desarrollo económico, pero también como derecho. Y eso quizás es una de las cosas más importantes, ¿no? Esa referencia, porque bueno, sienta jurisprudencia tanto para el ámbito provincial como también nacional.
Otro importante logro del pueblo mendocino en la lucha contra la mega minería metalífera cielo abierto y en la defensa del agua y la vida.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Nacionales. Organismos de derechos humanos se reunieron con el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano. José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, contó cómo fue la reunión y llamó a la unión entre todos los organismos.
Tenemos un criterio de que, bueno, en principio vamos a donde nos convocan, pero bueno, nosotros no somos ni los que vamos a escuchar, ni los que nos vamos a callar, ni los que vamos a convalidar nada. Así que nosotros llevamos un documento que hicimos público, que plantea la anulación de la ley antiterrorista, la desmilitarización del Servicio Penitenciario Federal, de las cárceles, el desescalamiento de las policías, por supuesto que no a las prácticas de gatillo paz y tortura, Planteamos nunca más a la tortura y planteamos, por supuesto, la defensa del proceso de memoria, verdad y justicia. Bueno, la reunión, efectivamente, estuvieron muchos organismos y de alguna manera, desde ese punto de vista, marca un momento de yo diría, de al menos de parte de la Liga, de reinicio de un esfuerzo de encontrar puntos de unidad de acción, así sean de unidad de acción, con los que quieran, con todos.
Shulman dijo que la respuesta recibida es el decreto que declaró la emergencia en seguridad en todo el país.
El ministro ahí tuvo un discurso muy hábil, de que a todos parecía decir que sí, pero a mi modo. Y creo que la respuesta es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acaba de declarar la emergencia de seguridad a nivel nacional, que es casi un estado de sitio edulcorado o con vaselina, según la metáfora que quiera utilizar, ¿no?
El integrante de la Liga señaló que la misma ley en la provincia de Buenos Aires fue un colapso para los derechos humanos.
La lucha por derechos humanos en la Argentina hoy tiene nombre y apellido, se llama emergencia de seguridad nacional, y eso es lo que hay que enfrentar, porque esta emergencia en la provincia de Buenos Aires, según la propia Comisión Provincial de Memoria, trajo el colapso de los derechos humanos por la decisión de todas las policías en los barrios, en las calles. Difícil construir una imagen más acabada de un gobierno clasista, yanqui, represor, que en el mismo día devalúe 45% de la moneda y declara emergencia de seguridad nacional. Bueno, nadie puede declararse que tiene alguna duda o que se siente engañado. Estamos ante este tipo de gobierno, no por nada logró los votos que logró, se apoya en valores culturales negativos construidos de la dictadura para acá y que existen, pero yo creo también que el Movimiento Popular tiene valores culturales positivos de nunca más, de solidaridad, de respeto al trabajo, de respeto a la vida, de dejar la tortura. Y bueno, ahora es el momento de salir, de movernos. Y, claro, construir resistencia hay que tener no solo voluntad de salir a la calle, sino hay que tener una propuesta superadora. Nosotros, y de eso estamos orgullosos, en esta reunión presentamos para cada tema una propuesta de anulación de leyes, de desmilitarización, y creo que el Movimiento Popular va a tener que construir para cada tema una propuesta, una bandera, porque tenemos que volver a conquistar la simpatía y convencer a millones de argentinos de que se puede vivir mucho mejor en democracia, con respeto a los derechos humanos y no al revés.
Shulman relató lo que viene después del decreto.
Más policías, más coches, menos controles, más tortura, más estigmatización, más discriminación, más atropello, más autoritarismo, menos derechos humanos, menos democracia. Que todo lo que criticábamos va a ser igual y peor. No se va a dar más atrás en ningún aspecto negativo de la gestión Scioli, Granado, Berni, y aún más se la va a profundizar.
Córdoba. La madre de Rodrigo Sánchez, Gabriela Sanso, denunció la persecución y la causa que le armaron desde la policía a Tomás, primo de Rodrigo, quien el miércoles debía recibir la libertad total del complejo Esperanza. Pero contando con salidas transitorias y a tan solo un día de recibir la libertad, la policía lo detiene en la puerta de su casa acusándolo de robo. Familiares denuncian que estos hechos vienen sucediendo a partir de que el policía de civil, Lucas Carranza, mató a Rodrigo el pasado 19 de septiembre.
Hola, soy la mamá de Rodrigo Sánchez, Gabriela Sanso, víctima de gatillo fácil. Bueno, nosotros antes de ayer tuvimos un problema con mi sobrino, se lo llevaron detenido de acá de Barrio Güeme, Tomás Sanso, inventándole una causa porque le ponen robo. Y donde cuando el chico no había cometido ningún delito, porque él estuvo todo el tiempo con mi hermana, con la madre, y bueno, fuimos a la comisaría, nos trataron mal, que está por robo, que está por intento, que ya se lo damos. Estuvimos en la comisaría aproximadamente 27 horas. Y de todo momento, váyanse a su casa, vuélvanse a su casa. La noche hablábamos con un policía que nos trató re mal y en sus cabales.
¿Te acuerdas de un nombre de policía?
No estaba, no, porque yo intentaba verle el nombre, sí. No, pero tengo la foto del móvil que lo lleva detenido a Tomás Sanso. Yo hablé con ellos y me dijeron, mira, yo lo único que mi trabajo es detenerlo porque tengo una víctima que lo acusa. Una víctima que ustedes están haciendo acusar, le dije yo. Porque ustedes hasta la ropa le están mostrando. Ellos en la comisaría andaban con la ropa de mi sobrino en una bolsa transparente y subían para arriba a la fiscalía, ayudante de fiscal, ¿no? Subían para arriba con la bolsa donde estaba la víctima, porque la víctima estaba declarando arriba.
Y bajaba un policía cada rato y me decía, vení negra, y me sacaba para afuera porque estaba tan drogado. Me decía, ¿es que está declarando, denunciándolo a tu hijo? Ni sabe la ropa que tenía puesta tu hijo. Acá le están mostrando la ropa, todo, para que lo reconozca. La policía lo hizo reconocer a mi hijo.
Eso lo decía el policía que maneja los presos en la comisaría. Bien. Él salió afuera y dice, negra, ahí arriba lo están haciendo apuntar a tu hijo. El mismo policía de la décima que maneja los presos ahí adentro. Bueno, después vamos para arriba, subimos al otro día, porque ya habían pasado las horas, me dice, está por tentativa de robo. Al rato va mi hermana a llevar la documentación, está
que ya
por
la
robo.
Había llevado y no la encontraban por ningún lado, así que salí de nuevo a sacar fotocopia, todo el papel de nuevo. Cuando llevo la documentación de nuevo me dice, ya la encontramos. Entonces, ¿qué estaba pasando?
Estaban jugando con nosotros, todo el tiempo estuvieron jugando con nosotros. Todo el tiempo jugaron con nosotros. Otra cosa. ¿Cuándo fue esto exactamente?
El martes a las 11 de la noche pasó.
Bien. Otra cosa.
No, miento. El lunes a las 11 de la noche y ayer lo llevaron a las 6 de la tarde al Instituto Esperanza.
Que hizo la detención es el 6363, esa noche es de la seccional décima.
Ellos dicen que no son de la décima, según ellos no son de la décima. Pero una vez que lo ingresan a mi hijo ahí la décima, no los quieren nosotros.
Entonces ellos deben haber dicho, hacerle punta, porque lo conocen por apellido y todo, hacerle punta. Y el chico estaba detenido en el complejo Esperanza, tiene buena conducta, estaba saliendo con permiso, salía los domingos, volvía los miércoles. En ningún momento nosotros incumplimos con las leyes de tribunales. El chico se lo sacó del complejo y se lo entregó en forma y horario. Cuando lo llevan detenido, al otro día nos llaman de Tribunal 1 que le estaban dando el prolongado. El chico se iba en libertad. Perdió todos los beneficios por esta causa armada. Por este accionar de la policía, mi sobrino perdió todos los beneficios. Al otro día de la detención a nosotros nos llaman de Tribunal 1 que le daban el prolongado. Fuimos a Tribunal 1, dijimos lo que está pasando, que nos creyeran lo que está pasando, que es una causa armada, y nos contestaron, la policía siempre tiene la razón. Entonces nosotros, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos apoya en contra de esto? Y siempre sostengo que estas detenciones y este hostigamiento de la policía empezó cuando yo denuncio a la policía por la muerte de Rodrigo Sánchez. Y te digo más, hace un mes y medio tengo otro sobrino, el otro hijo de mi hermana, en un control policial le retuvieron el DNI. Y el chico fue y le dijo a mi hermana, el control me llevó el DNI. ¿Qué pasa? El chico no tenía el número del móvil, pero el chico fue tirado por radio. Entonces mi hermana tuvo que ir a la décima, arriba, a hacer la denuncia. Nadie sabía nada del documento, nadie sabía quién le había hecho el control. Y de ahí tuvo que ir a conducta policial a hacer otra denuncia donde iba a ser investigado el móvil. Porque al tirarlo por radio quedaba sentado, ¿quién es el móvil que lo detuvo? Pero le robaron el documento. Cuando nosotros nos tuvimos que mover inmediatamente, porque mañana pasado hay un asesinato, una violación, tiran el documento del chico y andan a hacer a que el chico no fue. Entonces yo siento que el hostigamiento este viene a raíz de que yo denuncio al asesino de mi hijo Lucas Carranza, al asesino de Rodrigo Sánchez. Desde ahí viene el hostigamiento. No nos dan vida y no es posible que los chicos no pueden salir ni a la esquina y te los paran 3, 4, 5 veces y tenés que salir corriendo como una loca para que no les pongan una causa como nos pasó esta vez con...
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. Martina Noailles, integrante del periódico barrial Sur Capitalino, relató la historia de los terrenos públicos donde el club Boca Juniors construyó la Bombonerita, donde practica la primera y donde planea construir el nuevo estadio avanzando sobre espacios públicos.
Antiguamente eran muchas hectáreas, que hace más o menos 15 años la ciudad, un sector, le cedió al Club Boca Juniors. Todo un sector de lo que es Casa Amarilla ya lo tiene Boca. Quedaban como 4 o 5 manzanas, esas manzanas siempre fueron públicas, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, y ahí en un momento eso pasa al IBC, el Instituto para la Vivienda de la Ciudad. En un sector de estas 6 manzanas más o menos se hicieron un complejo habitacional adjudicado de forma muy oscura y que hemos contado en otras oportunidades, que ya se inauguró un primer edificio, y bueno, eso está sobre la avenida Almirante Brown, que es la avenida principal de La Boca. Quedaron todavía varias hectáreas, que son más o menos unas 3 manzanas, que hasta ahora seguía siendo el campito para los vecinos. Ahí juegan al fútbol los chicos, porque saben, no hay muchas plazas ni espacios públicos para los pibes, tampoco hay clubes que les dejen pelotear. Ahí están ensayando chicas que hacen candombe. Bueno, hay como diferentes actividades culturales y deportivas y recreativas, asaditos los fines de semana. Bueno, hace unos años, en 2010, el IBC, la legislatura en realidad, aprobó una madrugada de última sesión del 2010, el traspaso de un montón de terrenos del IBC a la Corporación del Sur. La Corporación del Sur es una empresa del Estado que administra tierras que eran, ya no sé, de la ciudad. Macri hizo un decreto en ese momento en el que decía que debían ser de utilidad pública esas tierras, o sea, que tenían que ser destinadas para utilidad pública lo que fuera a hacer la Corporación del Sur con ellas. Pero la Corporación del Sur recibió una propuesta de compra, porque tienen como que administran eso, o sea, vos te lo podés ceder o lo podés vender. La propuesta privada de compra que recibió la Corporación del Sur es firmada por Daniel Angelici, el presidente reelecto de Boca Juniors, el cual propone comprar esos terrenos a bastante bajo precio y en muchas cómodas cuotas, con tasas muy bajas, y dice que va a hacer ahí muchas cosas, digamos, espacios deportivos, museo de Boca, un paseo Ceneis, etcétera. En las promesas de campaña está desde que va a traer un tren desde Retiro hasta la cancha, etcétera. No dice en el proyecto que la cancha la fueran a hacer ahí, pero todos sabemos que la van a hacer ahí. Sí dice que la cancha de la otra le queda chica, etcétera, y a todos los que lo escuchamos hablar Angelici promete todo el tiempo hacer una cancha en ese lugar.
Noailles denunció que el 19 de enero próximo esos terrenos podrían pasar a manos del Club Boca Juniors y que la legislatura rezonificará la zona para poder construir allí el nuevo estadio.
Nos enteramos que hace unos días la Corporación del Sur ya envió a licitación y que el 19 de enero se abren los sobres para que esos terrenos pasen a manos privadas, y Boca tiene privilegio por haber sido Boca quien presentó el proyecto. O sea, sobre los sobres que se vayan a abrir, o sea, es una cuestión formal, ya saben que se lo van a dar a Boca. En paralelo, en la legislatura de la ciudad hay un proyecto que lo presentó el entonces vicepresidente de Boca, que era legislador del PRO, Oscar Moscarielo, para rezonificar esos terrenos, porque así como están no podrían hacer una cancha. Entonces este proyecto todavía no salió, pero es probable que apenas Boca compre la rezonificación sea un hecho y esté todo listo para que Boca construya una nueva cancha sin impacto ambiental, sin consulta a los vecinos, quitándole un espacio que es de todos.
Panorama Informativo RNMA.
Andalgalá, provincia de Catamarca. La violencia policial se cobró una nueva víctima. Un joven de 17 años, Ariel Fuensalida, fue asesinado por efectivos de la policía de la provincia de Catamarca en la ciudad de Andalgalá. Escuchamos a Fernanda de Radio El Algarrobo, que nos informa la situación acontecida en esa ciudad del oeste catamarqueño.
Los policías están siendo investigados, son 2 policías, por el hecho, ¿no? Por el asesinato del chico, que se había estado resguardando debajo de un auto, y el policía fue y le disparó a mansalva. Y bueno, lo hirió a otro de los chicos que también andaba con él, y bueno, él directamente lo mató. Siempre en casos así, y bueno, en una sociedad hay por ahí visiones y posturas de todo tipo, y es como que la gente más andarga al pueblo chico, es como que la gente empieza a hacer trascender visiones y por ahí se deforma un poco la realidad, ¿no? El hecho de decir que que un chico que un chico que prácticamente de una familia humilde, que obviamente no tenía acceso a armas ni haya entrado armado a la casa, no, eso no, no es cierto. Sí se ha dicho, se ha tirado esa versión al principio, también se tiró la versión de que al policía se le escapó el disparo, obviamente que tres disparos no se te pueden disparar, y encima en la cabeza, obviamente. Así que no, enfrentamiento no. No, el chico se resguardó debajo de un auto y el policía y los vecinos escucharon tres disparos, uno que le dio al otro chico y dos al chico que falleció.
La violencia policíaca es cosa de todos los días en la ciudad de Andalgalá.
Estos casos son casi moneda corriente aquí en, digo, casos así no tan extremos como este, que terminan con la muerte de un chico que, bueno, obviamente por su situación de marginación y demás, que se ven acorralados, digo, no tienen perspectiva de futuro y obviamente terminan de esta forma, ¿no? Con, como decían, esto es un caso de gatillo fácil.
Y por si esto fuera poco, familiares y amigos del joven asesinado fueron brutalmente reprimidos por la policía de la provincia al intentar manifestar el reclamo exigiendo justicia y la detención de los policías sospechados.
Anoche, a donde lo estaban velando al chico, en cercanías de donde lo estaban velando, se vivió una situación de represión de parte de la policía de acá de Andalgalá, porque había acusaciones de que había gente que, bueno, se había ido a manifestar en la casa de uno de los policías que están sindicados como el que hizo los disparos para lo hirió gravemente al chico, ¿no? Y bueno, a partir de eso, los policías, un grupo bastante grande, fueron hasta ahí, hasta el barrio, que es el barrio San Francisco, empezaron a reprimir a la gente con balazos, hay imágenes. Y después lo que se sabe también es que la represión siguió por los barrios aledaños, barrio 12 de Julio, porque bueno, obviamente la gente se trataba de escapar, ¿no?
El asesinato del joven Ariel Fuensalida demuestra una vez más que la policía de Catamarca está empecinada en seguir atacando a los sectores históricamente vulnerados de nuestra sociedad.
Panorama Informativo RNMA.
El 19 de junio del 2015, Diana Coleman, una joven de 25 años, desaparecía de su casa y desde ese día su madre, su hijo, su familia no tuvieron más noticias. Ese día empezó una peregrinación, una exigencia al Estado, a las fuerzas de seguridad por la búsqueda efectiva de Diana. A 6 meses de ese día, que se cumplirán este sábado 19, estamos conversando con Isabel Coleman, la mamá de Diana. ¿Nos estás escuchando, Isabel?
Sí, la estoy escuchando.
Bueno, Isabel, ¿querés contarnos un poco cuáles fueron las circunstancias de la desaparición de Diana?
Diana desaparece de mi casa el 19 de junio a las 8:30. Ella se retira de mi domicilio, donde ella tiene al fondo su casa aparte. Ella me dice: mamá, me voy a conversar con Juan, porque ella se había juntado con este señor llamado Juan Cardina. Vivieron 2 años, después se separaron. A raíz de que Gustavo tuvo un accidente, él volvió a acercarse a ella ofreciéndole ayuda. Obviamente ella, la desesperación de que Gustavo tuvo un accidente muy grave en la mano, volvió a verse con él 2 veces por sí. Gustavo es el hijo de Diana. Empezó de vuelta la relación con él, pero ya no convivía. Se veían 2 veces por semana. Y ese viernes que ella desaparece, ella me dice: mami, yo salgo un rato a hablar con Juan y vuelvo. Y bueno, se fue a verse con este señor y nunca volvió. Y cuando desaparece Diana, viernes a la noche, que ya no llega ella a la casa, y yo estoy en el trabajo en Capital, porque nosotros vivimos en provincia, en Guernica, yo pido permiso en el trabajo para volver más temprano, para ver el tema de mi nieto, que estaba solo, todo. Entonces, yo le mando un mensajito de texto al señor Sardina, preguntándole por mi hija. Y este señor tuvo la desfachatez de decirme a mi cara hace 3 días que ni siquiera un mensaje intercambio con Diana. Y le digo: ¿cómo que hace 3 días si Diana que hoy se veía con vos? Me negó 10.000 veces por teléfono. Inclusive llamó supuestamente preocupándose por ella. Pero cuando la investigación empezó a irse para el lado de él, él sí declaró que ese día la vio a Diana, que la levantó de la ruta cerca de mi casa, pero que después la volvió a traer, cosa que yo no creo. Yo, las veces que voy a manifestación, hago mi denuncia en contra de él, porque para mí él sabe más de lo que dice. Y la verdad que en la justicia argentina, porque yo soy paraguaya, somos paraguayas, pero estamos radicados acá hace 12 años.
¿Hola?
No tengo confianza, porque uno acá se maneja mucho el tema de que si es una persona adinerada, tiene beneficio. Es lo que le recalqué en el primer momento a la fiscal, que me gustaría que este caso me hubiera ocurrido a mi país. Porque si me ocurría ahí, yo denuncio a Sardina, y desde ese momento Sardina está preso. Después se verá si es inocente, si es lo que es. Así como está pasando con la señora Moria Casán. No porque Moria Casán tenga dinero, no tiene que ir a la cárcel. Uh-huh. La ley tiene que ser para pobres y ricos. Acá no hay eso. Yo no confío en la justicia. Sí, Cristina La Roca, ella supuestamente se apartó de la causa porque no le gusta que yo marche, que tenga un cartel. Yo mandé a hacer un cartel. Yo me hago responsable que la fiscal es una corrupta para mí. Porque si mi hija me dice, me voy a verme con Sardina, mi hija se subió a la camioneta de Sardina, tocó cosas en el auto de Sardina. ¿Y cómo puede ser que no, ella no tenga prueba de eso? Porque ella recién a los 12 días empezó a investigarle a ese señor. Y a los 12 días capaz que ese señor, la huella que había de mi hija, ya lo pudo haber borrado. Uh-huh. Hasta hoy no tengo qué pasó con el celular, con el usamiento de llamada, porque dice que eso demora. Yo no sé si yo soy ignorante o qué, pero no puedo creer que demore 6 meses una investigación así. Yo le dije a la fiscal, y el otro día que fue el último encuentro que tuve con ella, fue un 4 de noviembre, creo. Ahí fue que ella me dijo, yo voy a recusar a la causa porque vos me insultás. Entonces yo le dije, ah, vos tenés derecho a gritarme a mí, yo no tengo derecho a gritarte. No, señora, a mí no me grita nadie, y bueno, si usted se cree que nadie le va a gritar, recuse, a mí que me importa, porque totalmente, a mí, usted como fiscal del caso de mi hija, no me sirve, le dije. Porque usted, todas las pruebas que yo le pido en contra de Sardina, me dice que no hay nada, que yo estoy imaginando cosas en mi cabeza. Yo no puedo imaginar cosas en mi cabeza, yo soy una madre, y mi corazón de madre me dice que este señor es el responsable. Y me hacen eso, y sí, eso. A la única persona que tengo que agradecer son a todos los movimientos que día a día luchan conmigo en mi dolor y tratando de ayudarle a Gustavito en todo lo que necesita. Porque yo a raíz de todo este problema hasta dejé de trabajar, porque no tengo con quién dejarle a mi nieto. Él es una criatura de 10 años que sufrió un accidente gravísimo hace 2 años y no le puedo dejar solo. Diana hizo todo un 15 de junio, hizo todos los trámites que tenía que hacer porque Gustavo se operaba el 10 de julio. Y lo que más bronca me da, que este señor le acompañó a Diana a hacer todos estos trámites para que se opere el hijo. Y hasta hoy me pongo a pensar y quiero hacer no sé qué y entrar en la cabeza de ese señor, qué hizo con mi hija, dónde la tuvo o dónde la hizo desaparecer. Porque no puedo creer que alguien tenga tanta maldad de quitarle su mamá a un chico que está en tratamiento. Uh-huh. Cuando cae 19 entre semanas siempre hacemos una marcha, o cortamos ruta, o nos vamos al municipio a requerir algo, pero esta vez, como cae sábado, vamos a hacer una buceada en la feria. Y yo todos los sábados me voy a vender en la feria comida para poder vivir, porque lo que gana me alcanza, porque nosotros éramos personas de trabajar, los dos, porque si no, acá no tenés nada.
Claro.
Y yo hace 6 meses que no trabajo más. Yo dejé de trabajar exactamente el 20 de junio. Mi hija desaparece el 19 y para el día siguiente yo dejé de trabajar. Y en diciembre ahora me llamaron si iba a volver. Le dije que no puedo volver porque ellos me piden volver pero no faltar. Pero yo no puedo comprometerme, volver a trabajar y no faltar. Porque hay cosas que de repente me requieren por la tenencia de Gustavo o por algún caso especial que sea sobre mi hija y yo, me interesa el trabajo ni el dinero en este momento. Uh-huh. Mi prioridad es encontrar a mi hija para que el chico esté con la mamá.
Isabel,
porque
es tu...
nadie tiene derecho a quitarle a un chico su mamá.
No. ¿Isabel es tu única hija, Diana?
No, tengo más 2 hijas. Ah, una está en Corriente con el marido y la otra está en Paraguay con el marido.
Ajá.
Y de ahí hay 2 hermanos varones también.
Ah, está.
Que ellos sí están acá conmigo.
Está.
Y lo único que yo puedo decir que estoy agradecida a toda la gente del movimiento, como me dice la fiscal, a tus tiqueteros, yo estoy agradecida eternamente a esa gente. porque ellos fueron los únicos que me acompañaron. Porque a mí no me acompañó el municipio, ni siquiera un psicólogo para Gustavo, nada, nada, nada. A la única persona que agradezco, a todos los movimientos, no puedo dar nombre porque son varios, no me acuerdo de todo. Sí, igualmente nosotros tenemos una vez por semana una reunión que dice por la campaña, por la aparición de Diana.
Ajá.
Sí, tenemos reunión y ahí, ahora por ejemplo va a avanzar el caso porque tomó la abogada María del Carmen de Verdú.
Uh-huh.
A través del movimiento conseguimos que ella se haga cargo.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,